Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz en la conducción de este espacio los invita para que se quede con nosotros en estos próximos minutos. Hoy tenemos una invitada en nuestro enlace informativo. Se trata de la licenciada Daniela Guevara Walker. Ella es politóloga y colaboradora del programa de participación ciudadana en el Poder Judicial y del Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, que ese va a ser el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle a Daniela que nos salude a los oyentes de nuestro enlace informativo. Bienvenida, Daniela, a nuestro espacio.
Muchas gracias por el espacio. Venimos aquí muy contentos para poder hablarles un poquito del Servicio Nacional de Personas Facilitadoras, que es un servicio muy especial en el Poder Judicial y que queremos que todas las personas usuarias pues lo conozcan un poco más.
¿Qué es el Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales? Y tal vez se nos cuenta por qué fue que se creó, porque seguro existió alguna necesidad. Entonces tal vez si nos contás un poquito de la historia de esto.
Sí, claro. El servicio, nosotros le decimos SNFJ por sus iniciales, para hacerlo un poco más reducido, a veces le decimos solo el servicio. Es un servicio de voluntariado que existe en las comunidades más alejadas, en el cual una persona electa en la comunidad, por la comunidad, no por la institución, sino por las mismas personas de la comunidad, escogen a esta persona para hacer un vínculo entre la institución y esa zona, ¿verdad? Y esas personas, y que colaboran en diferentes funciones, ¿verdad? Que desde mediar conflictos menores hasta asesorar, acompañar, informar, ¿verdad? Una labor muy importante de difusión de derechos y de información general del Poder Judicial e incluso de otras instituciones. En realidad, este servicio no nace espontáneo, de la nada, ¿verdad? Sino nace de una gran preocupación que tiene el Poder Judicial del tema del acceso a la justicia como un derecho humano. La gente pues ve los tribunales, ve las oficinas, pero detrás de eso hay una gran preocupación porque la gente realmente accede a esos servicios. Y nos damos cuenta que hay muchos obstáculos. Desde el tema económico, ¿verdad? Para poder trasladarse, transportarse, o el simple hecho incluso de saber que uno puede llegar, porque hay personas que desconocen sus propios derechos. Entonces, cuando el Poder Judicial analiza esa situación y se da cuenta que no es simplemente poner una oficina en cierto lugar o ofrecer un servicio de pensión alimentaria, no, es que hay que trabajar más en la comunidad, hay que trabajar con las personas. Por eso el servicio también se enmarca en el programa de participación ciudadana, porque es ahí donde nos damos cuenta que las personas tienen diferentes necesidades de información y de acompañamiento. Entonces, para poder responder o poder garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones y especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Aquella persona, ama de casa, que vive muy lejos, que el bus le cuesta a veces 20.000 colones solo para llegar a hacer una consulta a la oficina, nos damos cuenta que entonces hay que establecer otras estrategias.
Y también pienso, Daniel, en las comunidades originarias de nuestro país, que también ellos tienen sus formas de resolver sus conflictos. Me imagino que también eso de alguna forma va a ayudar a que las comunidades también puedan manejar mejor, digamos, todos los problemas que tienen en su comunidad.
Claro, porque hay que partir de un punto central que es el conocimiento, ¿verdad? Conocer tus derechos, conocer tus responsabilidades, ¿verdad? Y o a qué responsabilidades tienen las instituciones. Nosotros lo desconocemos, ¿verdad? Como ciudadanos y ciudadanas, usualmente. Entonces, el servicio parte de acercarse a las comunidades por medio de esta persona voluntaria que constantemente se está formando con el Poder Judicial y con otras instituciones. Entonces, esta persona se forma, conoce más de derechos, perdón, de la legalidad, de las leyes, y a su vez transmite esa información a su comunidad. Entonces, personas que tal vez en su momento desconocían del tema agrario, por ejemplo, y están en comunidades donde el tema agrario es importante, pues bueno, cómo esta persona puede llevar esa información y garantizarnos, ¿verdad?, que a partir de ese conocimiento las personas pueden exigir sus derechos, que ya pueden ser por medios judiciales o en algunos casos que no es necesario ir al ámbito judicial, sino quedarse en lo local con esta persona mediando una situación que puede ser, por ejemplo, de vecinos que
sí,
no...
Sí, más bien después te voy a preguntar en cuáles, justamente, claro, en cuáles problemas, en cuáles asuntos legales son los, claro, que pueden intervenir, uh-huh, ellos directamente. Uh-huh. ¿Y cuántas personas facilitadoras se encuentran en este momento y en qué zonas de, sí, Costa, claro, Rica están ubicadas más o menos?
Actualmente tenemos más de 400 personas facilitadoras. Uh-huh. Y distribuidas de forma diversa en las comunidades. Uh-huh. Tal vez aquí necesito aclarar un poco que el servicio se piensa especialmente en las zonas más alejadas. Uh-huh, uh-huh. Entonces se inicia en lo que es la zona norte del país, lo que es Upala, Guatuso, Los Chiles, La Fortuna y San Carlos. Y después se continúa a la zona atlántica, pero lo que es Guásimo, Siquirres y Pocosí. Y de esas comunidades, incluso las más alejadas, ¿verdad? Uh-huh. Se prioriza incluso ni siquiera Pocosí Centro, sino, uh-huh, más bien ir, uh-huh, a Cariari, ¿verdad? Ir, uh-huh, más lejos. Uh-huh. Entonces, estas 400 personas las tenemos distribuidas en lo que nosotros denominamos circuitos judiciales, ¿verdad? Y de ahí diferentes cantones. Actualmente el servicio tiene presencia en lo que es el segundo circuito judicial de Alajuela, que, uh-huh, es este que les digo que es zona norte, uh-huh, ¿verdad? Upala, Los Chiles, Guatuso, La Fortuna y San Carlos. En el segundo de la zona atlántica, que es Siquirres, Guásimo y Pocosí, estamos en toda la provincia de Guanacaste, uh-huh, toda la provincia de Punta Arenas, en la zona sur, desde Pérez Zeledón, Buenos Aires, hasta llegar a corredores, ¿verdad?, a lo que es la frontera. Y tenemos algunas excepciones en el área metropolitana. Bueno, no es tan área metropolitana, en realidad es de la provincia de Heredia. Estamos en Sarapiquí, uh-huh, no en toda la provincia, uh-huh, sino, uh-huh, solo en Sarapiquí. Y en la provincia de San José estamos específicamente en Puriscal. Estamos previendo crecer a Limón, ya Limón, Talamanca, ¿verdad? Como estas zonas que tienen también muchas, muchas necesidades de información y que podemos ir creciendo.
Estamos conversando con la licenciada Daniela Guevara Walker. Ella es politóloga y colaboradora del Programa de Participación Ciudadana en el Poder Judicial y del Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, que justamente eso es de lo que estamos hablando en nuestro enlace del día de hoy. Y nos comentaba acerca de los lugares en los que ya ellos están trabajando con esta modalidad para acceder, básicamente para que las comunidades tengan información sobre cómo acceder a los sistemas de justicia en nuestro país. ¿Cómo hace una comunidad o es directamente el Poder Judicial el que escoge el sitio donde existen personas facilitadoras o ya eso es? ¿O cómo hace una comunidad en caso de que, claro, tenga necesidad de acceder a un facilitador?
Hay dos vías, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se inicia el servicio en un juzgado, uh-huh, inicialmente, pues el juzgado hace como una investigación de su comunidad, ¿verdad? De, uh-huh, su zona, identificando cuáles son aquellas comunidades prioritarias, uh-huh, que influyen varios aspectos, ¿verdad? Que sea lejano, ¿verdad? Que las condiciones de acceso, pues, sean difíciles, que puede revisar incluso su estadística para, uh-huh, ver de qué comunidades usualmente vienen ciertos conflictos menores. Uh-huh. Se hace una reunión interinstitucional porque las otras instituciones tienen mucho que decir, ¿verdad? Uh-huh. La fuerza pública podría decir, bueno, mira, tal comunidad sería muy, sí, importante, sí, que esté el servicio, uh-huh, o el mismo IMAS, el INDER. Uh-huh. Entonces, esa es como la inicial, ¿verdad? Uh-huh. El mismo juzgado haciendo una priorización de las comunidades. Uh-huh. De ahí empieza el proceso de visita, de contacto con la comunidad, de los líderes y lideresas locales, de asociaciones de desarrollo, las escuelas, para ver la posibilidad de realizar una asamblea comunitaria donde se elija la persona. Esa es, como decir, la primera etapa. Entonces, uh-huh, de ahí ya salen nombramientos, ya salen comunidades. Uh-huh, uh-huh. Pero puede ser que ya en el desarrollo del servicio llegue una comunidad que tal vez no fue prioritaria en ese momento, ¿verdad? O que se enteraron que había facilitador o facilitadora en esa otra comunidad y que no ha llegado donde ellos. Entonces, puede ser que se contacten entonces al juzgado y le expresen al juez o la jueza que quieren llevar ese servicio a esa comunidad. Uh-huh, uh-huh. Y en colaboración, pues ya inician ya la parte operativa de buscar una asamblea y poder coordinarlo. Entonces, digamos que se puede las dos vías. Puede ser que sea iniciativa del juzgado, pero la misma comunidad podría acercarse al mismo juzgado a decirle, ¿verdad?, que quieren el servicio.
Y Daniela, ¿cuáles son las funciones y qué atribuciones tiene, digamos, un facilitador o una facilitadora judicial? ¿Y en cuáles y en qué ámbitos de la acción judicial pueden intervenir ellos, digamos? Tal vez si nos haces una explicación de esta parte.
El servicio inicialmente se piensa como en algunas funciones muy específicas que nos hemos dado cuenta que han crecido, porque la figura es necesitada en las comunidades. Inicialmente, una de las funciones más importantes es el tema de divulgación de información, que se hace de diferentes formas. Una es coordinando charlas en las comunidades, ya sea porque esta persona facilitadora decidió organizarla y darla a ella misma de algún tema que haya aprendido, o como es el vínculo con la institución, coordinar alguna charla mucho más especializada con algún profesional, un juez, una jueza, un defensor público, un fiscal, ¿verdad?, un investigador del OIJ. Entonces, llevar información a la comunidad. Esa es como una de las funciones más importantes y que incluso las más fuertes de estas personas. Ya sea cara a cara, digamos, de que alguien se le acerca y le pregunta, vea, ¿qué se hacen estos casos? ¿Tengo este problema? O llevando información en general. También la asesoría, ¿verdad? Se le explica a alguien que le explique el problema y lo pueda orientar un poco a dónde tiene que ir. Esa es otra de sus funciones. Una tercera muy importante es mediar. Ellos realizan mediaciones comunitarias, ¿verdad? Que no es un juicio, no es realizar un proceso judicial, ¿verdad? Es sacarlo.
Resolver un problema.
Exactamente. Sí. Ayuda, como su nombre lo dice, mediar. Y como lo dice el nombre de los facilitadores, facilitar, ¿verdad? Facilitar el entendimiento, la comunicación y que las personas lleguen a acuerdos de problemas que no son delitos, ¿verdad? Que son situaciones menores. Otro gran tema es el tema de acompañamiento, pero en otra actividad es el tema de acompañamiento, y eso es aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad, tal vez un adulto mayor, ¿verdad?, que desea que lo acompañen. Esta otra es siempre en las posibilidades de la persona facilitadora, ¿verdad?, porque implica una movilización y tal vez recursos. Entonces, esa es en la medida de las posibilidades. Pero nos hemos dado cuenta incluso que las personas no solo en el tema judicial colaboran, sino en otros aspectos como el migratorio, ¿verdad? Personas facilitadoras que se han ido a informar a la dirección de migración cómo se regulariza una persona, ¿verdad?
Sí, pienso sobre todo en los cantones fronterizos de los Chiles, Upala.
No, ahí han habido casos muy bonitos de familias que han logrado regularizarse gracias a la información de la persona facilitadora en temas incluso municipales, ¿verdad? Que las personas creen que es un tema judicial y puede ser que en realidad sea un tema municipal. O incluso en temas ya del INDER, ¿verdad? De derechos, tal vez que no son situaciones judiciales, sino con la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Todo eso es información que ellos poco a poco van adquiriendo y que le colaboran a la comunidad. Entonces, tenemos personas incluso que han colaborado en temas de asfaltar una calle, ¿verdad? Que no es un tema judicial, pero es un apoyo y un acompañamiento que hace esta persona.
Como tienen información, entonces la pueden más fácil traspasar a la comunidad.
Exactamente.
¿Y cómo hacen, digamos, para comunicarse con ustedes? ¿En qué oficina del Poder Judicial? Ahora con todas estas formas de comunicarse, ¿cómo podemos acceder, digamos, para tener contacto directo con ustedes?
Sí, claro. CONAMAJ, ¿verdad?, que es la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, es la oficina que coordina el servicio a nivel nacional. Nosotros estamos ubicados en el edificio de la Corte. Y nuestro teléfono es el 2295-3322.
2295-3322.
Exactamente. Entonces, si es un tema general o de información, pues con gusto. Si ya es un querer conversar en específico del servicio en un juzgado, nosotros ya le damos el contacto de ese juzgado en específico, ¿verdad? Porque si es una comunidad, por ejemplo, de los Chiles que quisiera el servicio, ya ahí el contacto sería con el juez o la jueza de ese juzgado para ya implementar en el operativo, pero nosotros hacemos el vínculo y ya coordinamos para poderle facilitar el contacto de los jueces, las juezas o de donde sea la comunidad.
Muy bien, así hemos conversado con la licenciada Daniela Guevara Walker. Ella es politóloga y colaboradora del programa de participación ciudadana en el Poder Judicial y del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales, que fue el tema que hemos tenido en este enlace del día de hoy. Los invitamos para seguir con más aquí en nuestro enlace. Hoy vamos a conversar con Carol Vázquez del Departamento Gestión Empresarial en Salud Ocupacional para que nos comente sobre la prevención de accidentes de tránsito y el manejo defensivo. Carol, este tema de los accidentes de tránsito parece no tener solución. Bastan las noticias para observar las muertes a raíz de esta actividad.
Es todo lo contrario, sí tiene solución. La solución está en el manejo defensivo. El manejo defensivo es una práctica que se desarrolla en la conducción vehicular, ya sea de bicicleta, moto, autobús, camión o cualquier otro. Consiste en estar atento a las situaciones o riesgos que se pueden generar, tanto yo como conductor, así como los que puedan generar otros conductores. Ahora bien, ni siquiera los peatones se salvan en este tema, pues muchas veces vemos a los mismos peatones actuando ofensivamente hacia los vehículos que circulan.
¿Por qué tantos accidentes?
Es importante reconocer que la conducción es una actividad que tiene sus riesgos, riesgos de colisión, de derrape, de vuelco, y muchos de los que tomamos un volante no asumimos una actitud de prevención ante estos riesgos. Nos montamos al auto y listo. La conducción a la defensiva inicia incluso antes de encender el carro. Y hay que recordar que no manejamos simplemente al trabajar, sino todas nuestras actividades cotidianas, al comprar, hacer pagos, pasear, etc. Pues los vehículos son de uso cotidiano, así que afecta mucho más de lo que podamos imaginar.
¿A qué se refiere con esto, Carol?
Hablo, por ejemplo, del mantenimiento y estado de nuestro vehículo en condiciones como el estado de las llantas, compensadores, eléctrico, agua, aceite, luces, frenos, etc. E inclusive, yendo más allá, hablamos de la actitud mental que tengo al ponerme frente al volante.
Esto es muy importante porque muchas veces nos llevamos un susto por algún desperfecto mecánico o alguna situación de esas de la que usted acaba de mencionar.
No solo mecánico. Casos como personas que consumen algún medicamento que nos puede dar sueño. La vista, por ejemplo, ¿cuántas personas no se realizan un examen de la vista y requieren anteojos y simplemente no los usan?
Otro factor es nuestra madurez para conducir. ¿Esto ya no es cierto?
Vea qué interesante. Las personas de entre los 20 a 39 años son las personas con mayor incidencia de muertes. Y claro, son personas que están todavía en proceso de aprender a manejar. Acciones como el abuso de la velocidad, mezclar licor y conducción, así como las imprudencias, se convierten en parte de la forma de conducir de los muchachos. Y cuando llegan a edades adultas, les es muy difícil de corregir estas prácticas, pues se convirtieron en hábitos.
Es un poco difícil, pero no imposible.
Exacto. Vea qué curioso. Existen personas que se manejan de una forma con el vehículo de la empresa y en una diferente con el vehículo personal. Las empresas van poco a poco tomando conciencia de la importancia de la prevención de accidentes en el manejo de sus vehículos.
¿Qué ganamos al evitar estos accidentes?
Pues mucho. Ganamos todos. Primero, evitamos el dolor de una familia de perder un ser querido. Las implicaciones del accidente, como las lesiones de los accidentados, los daños materiales, la imagen de la empresa y del conductor. Existen patronos que revisan la cantidad de infracciones o accidentes y ahora puntos de una persona antes de darle un trabajo de conductor.
Nos acompaña hoy Carol Vázquez del Departamento Gestión Empresarial en Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Seguros, que nos está comentando sobre la prevención de accidentes de tránsito y el manejo defensivo. Carol, volvamos a las medidas de prevención. Ya hablamos del mantenimiento y de la madurez para manejar un vehículo. ¿Qué más podría recomendarnos?
El manejo defensivo es la capacidad para prevenir accidentes provocados por uno mismo como los provocados por los demás. Es decir, tenemos que estar atentos a los actos propios como los actos de los demás, para eso debemos. Estar atentos en todo momento. No permitir distracciones como hablar por celular, que se practica mucho lamentablemente en Costa Rica. Mandar mensajes de texto, distraerse con personas, rótulos, lugares o actividades a la orilla de la carretera. El uso de bebidas o drogas que afecten su estado, recordemos que incluso está penalizado el manejar bajo estos efectos. Mantener la velocidad permitida. A mayor velocidad, la capacidad de maniobrar es menor.
Vivimos tiempos muy acelerados. ¿Qué hacer para que todo esto no nos afecte?
Así es, pero debemos de reconocer que no podemos estar en todo lugar a la vez. Revisemos a conciencia la organización del tiempo. Definamos prioridades. Busquemos las mejores rutas. Levantémonos más temprano incluso, pues increíblemente se ven los casos de accidentes, como con taxis que son los mismos usuarios los que presionan al conductor para que vuele, pues van tarde e inclusive se meta a contravía. Esto solo como ejemplo.
Sería bueno que busquemos soluciones en vez de excusas.
Así es.
Algo en el que hemos visto el incremento en accidentes de tránsito son el uso de las motocicletas. ¿Qué pasa con estos vehículos?
En el caso de las motocicletas, se combinan diversos factores, unos propios de los motociclistas y otros asociados al resto de vehículos que viajamos por la vía.
¿Cómo se podría explicar esto?
Muchas veces le perdemos el respeto a los motociclistas. Y no solo a ellos, a los ciclistas también. Es importante tener noción que si bien es cierto lo cubren las mismas reglas de manejo, tienen diversas variaciones en el desarrollo de la conducción por el tamaño del vehículo. Y la única forma de aprender realmente es por medio de las escuelas de manejo de motocicletas, que podemos encontrar en algunos de los proveedores de motos en el país. A través de su equipo especializado en el tema, tanto teórica como prácticamente.
Es cierto, pensamos que podemos hacerlos a un lado. Una motocicleta tiene los mismos derechos de circular y deberes que un vehículo.
De hecho, son más vulnerables por el vehículo que manejan, pues ellos son el chasis del vehículo. Algunas medidas que ya mencionamos son la madurez para conducir. Nos han comentado cómo a la hora de comprar una motocicleta, las personas se gastan todo el dinero en la moto, ni les alcanza para el casco, o bien buscan la moto de sus sueños y el casco que sea regalado o el más barato. Lo más importante de una moto es su conductor. Por ello, debemos invertir en un buen casco que tenga una certificación, por ejemplo, DOT, grabada en la parte de atrás sin ser una calcomanía. La ropa es muy importante que sea vistosa, porque muchos accidentes se dan porque los conductores de vehículos no ven a los motociclistas.
Claro, le he visto que con la nueva ley de tránsito los motociclistas están obligados a usar unos chalecos donde reflectores donde pueden ser más fácil ser vistos por un conductor.
Correcto. La ropa es muy importante para hacerse vistosa, porque muchos accidentes se dan porque los conductores de vehículos no ven a los motociclistas.
Yo he visto gente con chancletas, pantalonetas, sin camisa y en algunos pueblos hasta sin casco. ¿Qué podemos recomendarle a estas personas?
También, lesiones muy frecuentes son las raspaduras. Una caída en moto, por más leve, puede conllevar serias raspaduras que requerirán de días de curaciones. Por eso debemos buscar protegernos con ropas duras, como las mezclillas, por ejemplo. Ahora, existen chaquetas, incluso con refuerzos en hombros y otras partes del cuerpo.
Por eso no hay que bajar la guardia. Mucha gente piensa que como un trayecto es corto, por ejemplo, ir a una pulpería, podemos incumplir incluso con el uso del casco. ¿Qué les podemos recomendar a esas personas?
Sí, eso nunca debería faltar. Otra recomendación es conocer el vehículo que maneja. Por ejemplo, la cilindrada de la moto, pues puede tener diferencias para su manejo. O bien, si es un vehículo diésel o si es gasolina, porque tiene diferencia en su aceleración. El peso del vehículo, si este va con carga o sin carga. Otro consejo es la forma en cómo aprendemos a manejar. Muchos han aprendido por su padre, tío o hermano, e incluso vecino, el cual le ha enseñado. Enseñemos las buenas prácticas, enseñemos el manejo defensivo y el respeto por las leyes de tránsito, tanto a peatones como a conductores. Muchos nos sorprendemos con las imprudencias en carretera. Otros hasta se enojan, pero este tipo de conductas debemos irlas eliminando, enseñando a manejar defensivamente.
Hoy hemos tenido la grata presencia de Carol Vázquez del Departamento Gestión Empresarial en Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Seguros, que nos comentó sobre la prevención de accidentes de tránsito y el manejo defensivo.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.